pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler, llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el reto Pedrita-Pedrita, porque Pedrito Martín hoy ha dicho que trabaje Pedrita. Así que vamos a saludar a Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano. Tengo una buena noticia para ti. Esta tarde vas a poder utilizar tu paraguas. Ya no vas a llevarlo de adorno. Pedrito tenía cosas importantes que hacer y me ha dejado al mando.
¿Cómo te informa de todo Pedro Martínez? Pedrita, lo sabes todo de la redacción. Bueno, recuerda lo que estamos buscando, las pistas anteriores, y tienes que dar la de hoy. Adelante.
Esta semana Pedrito no lo ha puesto fácil. A ver si yo soy más buena y se los pongo fácil a nuestros oyentes. Estamos buscando un importante entrenador italiano. Las pistas que hemos dado hasta ahora son: nunca entrenó en España.
¿Sí?
Realizó toda su carrera en Italia, menos una temporada que probó suerte fuera. Ayer dijimos que su apellido es muy italiano, pero su nombre no tanto. Y la pista de hoy, Corro, es que fue uno de los primeros entrenadores italianos que recibió el premio en Soubertot. Un premio que se da desde hace unos 20 años al mejor entrenador italiano del año.
Me parece correcta la pista, pero no me aclara nada, Pedrita. Me has dejado igual que Pedro Martín. Es difícil, ¿eh? La respuesta, y es bastante difícil. Bueno, el nombre hay que decir que es anglosajón. El apellido muy italiano, el nombre anglosajón. Bueno, Pedrita, gracias por estar siempre, ¿eh? Que siempre que te necesitamos estás ahí. Adiós, Pedrita, chao.
Un placer, como siempre, que me deis espacio en este programa. Espero habérselo puesto más sencillo a nuestros oyentes.
No.
A vuestra disposición para cuando queráis. Un beso para todos.
Un beso, Pedrita. Bueno, ahora el producto del partidazo, que tiene que ver con la victoria del Real Madrid 3-0 ayer en Elche.
Veo al Madrid en modo un poco apisonadora.
Es un equipo que rebosa fútbol, fuerza, físico, moral, cabeza. Lo que no sabemos hasta cuándo le va a durar esta racha, pero ahora mismo yo creo que es el equipo más en forma, no solo de España, me atrevería a decir de Europa, aunque claro, esto evidentemente es muy largo, con un Mundial de por medio, y el Madrid ha jugado 20 minutos, vamos, de cine, 20 minutos de escándalo, donde ha vuelto a demostrar que no, que quiere ganar la Liga, que tiene hambre de seguir triunfando y que no va a dudar en ningún momento.
Yo es que le he visto jugar a placer en algunos momentos.
El Madrid está de dulce. El arranque que ha tenido hoy tuvo también 5 o 10 minutos la segunda parte del día contra el Barcelona, que parece que es un entrenamiento de divertirse, o sea, de tocar y moverse, tocar y moverse, tocar y moverse.
Me ha parecido una apoteosis del cholismo extraordinaria. Y extraordinaria.
Ha sido un arranque muy cholista.
Uno de los momentos más grandes del cholismo. Y coincido con Lama, que yo creo que ahora mismo el Madrid es el mejor equipo de Europa, por lo tanto, del mundo, en este momento. ¿Qué puede pasar? No sabemos, pero pensando en la Liga, viene a ver que para el Mundial, porque esto pinta que nos podíamos quedar sin Liga en Navidad. Y tampoco nos interesa a ninguno, empezando por nosotros.
Yo voy a decir lo mismo que Tomás, que ahí está el Real Madrid cholista, ¿no? Primera parte del Madrid hoy ha sido una auténtica maravilla. Yo diría que los mejores minutos que hemos visto del Madrid este año.
El Madrid tiene en su armario muchos trajes. Y utiliza el traje que
Madrid... Ahora hablamos incluso del cholismo en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, la encuesta del día dice en @deportescope lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos, Corro, por Joao Félix, que lleva jugados 37 minutos en los últimos 6 partidos con el Atlético de Madrid. Y preguntamos, ¿qué harías con Joao Félix? ¿Venderlo tras el Mundial, venderlo en verano o quedártelo? Estamos por encima de 1.000 votos y de momento el 64% dice que lo vendería después del Mundial.
No ha votado Javi Gómez. Por cierto, va a dar una noticia a Javi ahora, enseguida, en el 106.3.
Mi abuelo, mi padre, yo... Todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo, porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet, parque infantil, parking para 2.000 coches, o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Puede que al escuchar estas notas, estos acordes, sientas que estás en un auditorio, pero si te digo que las manos de este pianista pertenecen a una persona que no tiene casa y que lleva viviendo por las calles de Barcelona nada menos que desde 2012, pues quizá te sorprendas tanto como nosotros cuando conocimos su historia. Se llama Dragomir Atanasov, tiene 50 años, aunque por su aspecto y su ropa sucia aparenta algunos más. Lleva el pelo largo, la barba abundante. Con sus uñas, igual de largas y descuidadas, acaricia de esta forma tan bonita y elegante como escuchas las teclas del piano del hall del Hospital Clínic de Barcelona. Cada tarde, sin excepción, desde hace meses, su aspecto es idéntico al de las 1.231 personas que duermen al raso en la ciudad condal. Drago nació en Bulgaria en 1972. Llegó a tocar para el periódico La Vanguardia y dice que frente al teclado se convierte en otra persona. Gracias a la música consigue olvidar todo. Una persona que ante el piano y por el tiempo que dura una canción deja de ser invisible para la sociedad para ser observado por un auténtico público. Llegó a la ciudad sin saber ni una sola palabra de castellano y aprendió el idioma en solo 3 meses, viendo una televisión con subtítulos a través de la cristalera de un comercio, y un día fue a parar con el imponente y sonoro instrumento que Abel Kohl, el presidente de la asociación Pianus Vius, colocó con tanto cariño en ese hall del Hospital Barcelonés.
Y algunos sitios así que se nos ocurría, pues eran por esas residencias de ancianos, hospitales, sitios donde viéramos que un poco que la gente, básicamente sitios donde hay emociones, que al tocar ves que la gente pues le llega la música y que lo agradecen, ¿no?, de alguna forma.
Una iniciativa que empezó cuando su mujer y él salían a tocar al balcón su piano para hacer pues un poquito más amena esa espera, ese confinamiento a todos los vecinos durante el estado de alarma. Pues lo que hicieron fue crear a continuación esta asociación sin ánimo de lucro que busca hacer de la música un hilo conductor con el que coser un poco las heridas de todos los que se paran a escuchar la música generosa de quien se sienta a tocar estos pianos. En concreto, hoy hablamos del piano del Hospital Clínic de Barcelona, que además tiene el poder de juntar ante las mismas teclas a los protagonistas de esta historia que hoy te estoy contando. Kelly también coincidió con Drago en este piano. Fue una tarde cualquiera de un miércoles cualquiera, una de las muchas que destina a tocar el piano para los familiares y enfermos en el vestíbulo de este centro sanitario, llegando a compartir incluso el teclado.
Y estaba este chico, digo, pero pues a lo mejor me deja tocar un rato. Me acerqué, quería tocar una pieza, empecé a tocar otra, y yo, oye, esta es mía. Bueno, a ver, ¿cómo es tuya? A ver, me puedo comprar. Estaba tocando, más o menos calculé que estaba en sol mayor, y entonces, como era suya, estaba improvisando, pues metí yo, empezamos a tocar a cuatro manos.
Kelly Arrontes es natural de Barcelona y también es una habitual de este hall. Ella es artista plástica y visual, y es una de las muchas pianistas que ha aprovechado esta bonita iniciativa de Pianus Vivus. ¿Su particularidad? Pues ser invidente y haber aprendido a tocar el piano hace poquito, hace solamente 2 años. Y aprendió además pues como si fuera un hobby, que ahora se ha convertido en terapia de muchos de los enfermos y familiares que, por cuestiones de salud, se encuentran allí ingresados.
Un señor vino llorando y me dice, si me has emocionado, me has emocionado de verdad. Tengo aquí en el desagrado a mi mujer que está muy mal, la han operado, y este rato que está tocando ha sido el mejor momento de toda la semana. Pues solo por eso, ¿entiendes? Ya vale la pena.
Tanto le ha valido la pena que su generosidad ha conseguido un premio muy especial que ni ella misma se esperaba, nada menos que una beca para seguir estudiando piano.
Si no es por ese piano, no me había atrevido a tocar en público. Me había atrevido a grabar, a hacer la grabación que hice para la beca. Entonces hice una grabación para la beca y la beca me la dieron. Yo estaba alucinando.
Bueno, Bueno, hemos cambiado de pianista, ¿eh? Porque la historia de Kelly no es la única. La pieza que estamos escuchando ahora ha sido interpretada también allí, en ese mismo hospital, en el Clinic, pero esta vez por Mauricio, un niño de 11 años que toca como Los Ángeles y que ha convertido sus visitas a este hospital en una cita más de su agenda. Pues con él, con Mauricio, vamos a hablar a continuación a esta hora de la tarde, a las 3 y 35 minutos aquí en Mediodía COPE, y también con su madre, que es Ana Altemir. Mauricio, Ana, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy bien.
Buenas tardes, Pilar.
Hola a los dos. Bueno, Mauricio, empezamos contigo. Acabas de cumplir 11 años y llevas 4 ya aprendiendo piano. Claro, me imagino, Mauricio, que no tiene nada que ver tocar en cualquier otro escenario que en el hall de un hospital. Cuéntanos cómo fue la primera vez que tocasteis allí. ¿Estabas nervioso?
Pues sí, personalmente he de reconocer que tenía muchos nervios al tocar en un hospital, pero después ya empecé a coger la costumbre y ahora para mí es una rutina que la hago con mucho gusto, porque me siento muy orgulloso al tocar para enfermos o familiares que también están escuchando.
Oye, Mauricio, y cuéntanos, ¿cómo eliges tu repertorio para ese día que vas al hospital? Las canciones que vas a interpretar.
Bueno, pues todas las que sepa tocar las toco ahí y las que aprendo nuevas también.
¿Ahora mismo estás preparando alguna para la próxima vez que vayas?
Sí. Una de Montpellier.
¿Y qué te dicen las personas que son tu público? Porque tengo entendido que bueno, que son muchas las que se acercan a escuchar tu piano, tu música.
Sí, yo estoy muy agradecido porque la gente es muy amable y me felicita mucho. Y para mí eso es un orgullo muy grande.
¿Qué te dicen? Oye, que nos gusta mucho, que nos has alegrado la tarde, que vuelvas pronto, me imagino, ¿no?
Sí, también me graban y me hace muy feliz.
Nos alegramos enormemente, Mauricio. Oye, ¿qué es lo que más te gusta, en definitiva, de tocar en el hospital? Pues eso, el agradecimiento que te muestra tu público.
Sí, también me gusta tocar en ese gran piano de cola que ha puesto Pianos Dius, porque yo en casa tengo un piano de pared y no disfruto tanto la sonoridad como en el del Clinic.
Bueno, claro, en casa cualquiera tiene un piano de cola. Tendríamos que tener una casa enorme para que cupiera, ¿no? Así es una oportunidad fantástica también para ti, para que puedas entrenarte con esos magníficos pianos, pues que sí, que suenan pues con eso, como decías, ¿no? Con más sonoridad que los pianos de pared. Ana, me imagino que viendo a tu hijo tocar ahí en el hall del hospital y luego la reacción de los enfermos y el personal sanitario debe ser muy emocionante, ¿no? Dices que te quedas muchas veces sin palabras cuando algún enfermo con los ojos vidriosos os da las gracias porque toque Mauricio.
Sí, cierto, Pilar. Vivo muchas emociones porque yo me sitúo a una cierta distancia del piano para que mi hijo no me vea, y me encanta ver las caras de todo el mundo que pasa, trabajadores, pacientes, los familiares. Entonces, desde ver personas que siguen la música hasta que ven el punto de origen, que es el piano, y se sorprenden porque se dan un adulto y ven a un niño. Entonces, eso ya me hace mucha gracia, ver sus caras de sorpresa. Y pegan un codazo al acompañante diciendo, mira, pero si es un niño. A otros que los ves que se paran, que se emocionan, se les saltan las lágrimas, se me acercan, pues explican, no sé, sus vivencias, los duros momentos que están pasando, y sí, se te encoge el alma. Te dan las gracias, te piden permiso para grabarlo porque es un menor. Otros me felicitan. Por favor, dile que no lo deje, que no lo dejen. Y es muy emotivo. Es un crisol de emociones muy, muy grande.
Qué bonito lo que nos cuentas, Ana. Oye, ¿cómo surgió la idea de que Mauricio fuese a tocar allí, a ese hall del Hospital Clinic de Barcelona?
Pues todo empezó porque un tío de Mauricio estaba ingresado y fuimos a verlo y vimos un piano de cola y pensamos, pues debe ser algo como, no sé, promocionando los pianos o algo, y vimos un letrero muy grande que ponía Pianos Dius y el Hospital Clínico tiene esta iniciativa, acércate a él, y ponía tócalo, vívelo, emocionate y haz emocionar a los demás. Claro, no ponía ninguna prohibición de tocar, que es lo típico que ponen un piano.
Sí, el cartelito de no tocar, efectivamente.
¿Ah, Y aparte es una incongruencia, piensas, no tocar, pues cómo vamos a aficionar a los niños a esto. Y ponía que lo tocáramos, animaba a ellos. Y yo se lo expliqué a mi hijo. Y al día siguiente, cuando fuimos otra vez a ver al tío, pues se animó a hacerlo y ahí empezó todo. Ahí empezó ya la magia.
Oye, ¿cuándo es vuestra próxima audición en el hall del hospital?
Pues mira, fue ayer. ¿Ah? Y esperamos que sea mañana. No sé si hoy podrá, pero si no, al menos seguro que mañana. Es que a la mínima que puedes, siempre. Siempre vamos. Es su pasión, su divertimento.
Bueno,
es como el niño que va al parque, pues va a tocar el piano de los hospital clínicos.
Bueno, porque sabe también que está ayudando a muchísimas personas con su gesto, con su música. Mauricio Vilar y su mamá Ana Altemir, gracias a los dos por estar con nosotros y por esa labor que estáis haciendo con vuestra música, una música que alimenta el alma. Gracias, Mauri, y gracias, Ana.
Gracias.
Gracias a ti.
Qué buena, ¿verdad? La historia de ese piano que está colocado allí en el hall del Hospital Clínic de Barcelona y las historias de esas personas que tocan, ¿eh? Que van a amenizar las tardes, las mañanas también de los enfermos, como el caso de Mauricio, este chavalín de 11 años que tocó ayer, que mañana vuelve y que lo seguirá haciendo porque, como le escuchábamos contar, pues es una de las cosas que le gusta hacer, que le emociona, que le escuchen y saber además que está ayudando con su música, con ese pequeño gesto, a los enfermos y también a los médicos que trabajan allí y, por supuesto, a las familias que tienen que estar en el hospital acompañando a los suyos. Bueno, 3:41 de la tarde. Te voy a contar más cosas, porque desde que empezaron los concursos de cocina, está claro que yo creo que todos nos hemos aficionado un poco, ¿eh? Nos hemos vuelto un poco cocinillas. Pues hoy, que es el Día Internacional del Chef, y como en este programa, los jueves, siempre hablamos de cine, pues vamos a repasar algunas películas gastronómicas. Y lo vamos a hacer, pues ya lo sabes, con Jerónimo José Martín, con Jero, que es el crítico de cine de COPE y de 13 Televisión. Jero, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues conmovido de la anterior noticia, pero muy bien.
Pues la verdad es que sí, ¿verdad? Qué historia tan bonita.
La comida también puede alimentar al alma, ¿eh? De hombre, hecho, la primera película que te he traído alimenta, es
y los corazones
de
conquista.
Alimentar el alma.
Sí, claro, sí. ¿Eres cocinillas, Jero?
Pues sí que soy, aunque tengo poco tiempo para ejercitarme, pero como me gusta comer, me gusta hacer cocinillas.
Bueno, y decíamos que hoy es el Día Internacional del Chef y que hay muchas películas relacionadas con eso, con los chefs, con la gastronomía, con la cocina.
Sin duda. Te he traído de aperitivo una que ganó el Oscar nada menos en 1987, ambientada en Dinamarca, que uh-huh. Es maravillosa. A mí me parece una película magistral.
Sé perfectamente de qué estás hablando. Vamos a escucharla. El festín
quisiera
de Babette.
Preparar una comida francesa.
¿Una comida francesa?
Una comida francesa. Oh, por favor, por una vez. Aquí está. Ya han llegado.
Pues el festín de Babette, una película que nos sitúa en una remota aldea de pescadores de la costa danesa, donde viven dos hermanas solteras. A su casa llega como sirvienta Babette desde París, huyendo del terror.
Efectivamente, ella es católica y llega a una zona enormemente puritana, luterana, allá en Dinamarca, donde casi no comen porque está mal visto comer y beber mucho. Claro, ella es una chef de París, católica. Entonces, para tener un detalle con todas estas señoras que le han acogido, prepara la comida que ella preparaba en su restaurante de París. Y es codornices al sarcófago. Es impresionante, en el Festival de San Sebastián siempre hay algún restaurante que repite.
¿Ah, sí?
el menú del festín de Babette, que por cierto es la película favorita del Papa Francisco. Lo ha dicho en varias ocasiones. ¿Anda? Porque en el fondo es una visión de la comida como un modo de encontrarse con la gente, de ganar en caridad. Entre ellos casi no se hablaban y con motivo del festín va sacando manjares, se deja la comida, el poco dinero que tiene se lo deja invitando a todos los del pueblo. Es una película maravillosa, con una idea además clarísima: un artista nunca es pobre. Y considerar al chef como artista me parece genial, porque además la evolución que hemos tenido con la cocina es eso, ahora todos sabemos que la comida es mucho más que alimentar el cuerpo.
Bueno, de aperitivo teníamos este festín de Babette. Vamos entonces con el primer plato. del menú. Y ese plato es la película de Deliciosa Marta. Es una chef de cocina de un prestigioso restaurante de Hamburgo, en este caso, que está obsesionada con mantener el prestigio de su cocina hasta que su hermana fallece y tiene que cuidar de su sobrina de 8 años. Y para colmo, su jefa contrata a un chef italiano, Mario, para que le ayude en la cocina.
Mira, esta es mi cocina. He trabajado para conseguirla y no permitiré que me la quites.
¿De dónde has sacado la idea de que quiero quitártela?
Puedo trabajar donde quiera, pero prefiero
trabajar aquí. Es una película, Jero, que nos hace reflexionar sobre el tipo de vida que llevamos, ¿no? Las relaciones humanas también, con una protagonista que tiene que aprender a abrirse pues un poquito más a los demás.
Sin duda, es una germánica muy bien interpretada por Martina Gedeck, que todo su universo es la cocina, hasta que la vida misma le hace ser madre a su pesar y encontrarse enfrente a un personaje encantador que lo interpreta Sergio Castellito, que claro, inicialmente para ella es un enemigo, le puede robar, y sin embargo es un admirador realmente. Es maravillosa la película. Bueno, en el fondo es quién triunfa, quién no triunfa. Volvemos otra vez, o sea, que lo importante son las relaciones humanas que generan la comida, ya no solo el ser el top level, el gourmet de los gourmets, sino el que ese trabajo que estás haciendo ayuda a los demás a ser mejores y a ti mismo te haga disfrutar de la vida, que es lo que pasaba en la anterior película, y que lo que aquí poquito a poco, porque le cuesta trabajo, va consiguiendo el personaje central. Fíjate que fue premio al mejor actor Sergio Castellito del cine europeo, estuvo nominada al Goya también a la mejor película europea, y es una delicia porque es de estas dramedias, ¿sabes?, con un tono enormemente amable que resulta muy animante y que en la moral del triunfo a cualquier precio, en la que estamos viviendo, vienen muy bien estas películas.
Bueno, tenemos el aperitivo, tenemos el primer plato, vamos al principal. Al plato principal te dejo que lo elijas tú, Jero.
Hombre, quien me conozca ya sabe que tengo que elegir sí o sí Ratatouille.
Tenemos que idear un plan para que yo cocine como tú me digas. ¡Tienes que probar esto! ¡Juntos podemos convertirnos en el mejor chef de París!
Bueno, es una película de animación que entusiasma a todos. El protagonista es Remy, una rata francesa de campo que tiene un sueño, convertirse en un gran chef de París. Y te cuento, Jero, que he preguntado yo a través de Instagram a los oyentes de Mediodía y casi todos han coincidido en esta. Me han dicho muchos nombres de películas, pero la que más está, sin duda.
Claro, porque además aquí el chef es una rata con un chavalito que le va a instruir. Es magistral, no solo porque París tiene un protagonismo enorme, sino porque es una de las mejores películas de la historia de la animación, dirigido por Brad Bird, que es el mismo director de obras maestras como El Gigante de Hierro y Los Increíbles, con una banda sonora de Michael Giacchino, que la estamos escuchando, que luego, desde entonces, no ha hecho más que colaborar con Disney, todas las últimas películas son suyas, y que es igual, o sea, es ese amor por los detalles, ese sorprender a los demás, esa capacidad que tiene la buena cocina de despertar, incluso en el crítico más terrible, que los críticos de cine le adoramos, es nuestro personaje favorito, porque es el crítico implacable gastronómico Anton Ego, se llama, es buenísimo ese personaje, y cómo hasta él tiene alma, esto es muy importante y nos gusta muchísimo. A mí me encanta la película, me parece buenísimo.
Es muy divertida.
Animación. Tiene una animación de primerísima fila, además sin captura de movimiento, esto quien sepa de animación, porque se insistió mucho Brad Bird en hacerlo a la antigua usanza, y me parece magistral, no solo para los que adoramos París también, sino la buena cocina. Yo, desde luego, me encantaría acabar mis días siendo crítico de cine y gastronómico, como Anton Ego, en vez de Anton Ego,
probando
Anton
los platos,
Jero,
¿no? Que van...
Anton Jero.
Sí, te veo, Jero.
Claro, me pega, ¿no?
Sí, oye, no nos movemos de Francia, porque vamos con el postre, ese toque dulce que nos deja buen sabor de boca. Para eso tenemos, pues eso, una película que se desarrolla también allí en Francia. También es una delicia, ¿eh? Un viaje de 10 metros.
En este restaurante la cocina es una gran aventura apasionada.
Abrimos el sábado por la noche. Mi hijo es el mejor chef hindú de toda Europa.
¿Por qué cambiar?
Pues una familia india se traslada allí a Francia y abre un restaurante enfrente de otro con estrellas Michelin. Jero, ¿cómo se narra esta rivalidad que tienen entre los dos negocios?
Pues se narra con muchísimo cariño hacia todos los personajes, incluido el de Helen Mirren, Madame Mallory, que empieza siendo una distante y tal. Pero a mí me gusta muchísimo esta película porque acaba en una cosa que a todos los españoles nos encanta, que es la fusión, el mestizaje. Y claro, un buen postre que tenga toques franceses e indios es genial. O sea, me parece estupendo. Es una novela popularísima de Richard Cermorais, llevada al cine por Lars Armstrong, que ya hizo Chocolat también, que la podríamos citar entre las películas por cierto, de chef y tal. Y a mí me entusiasma, además, con Helen Mirren, que fue candidata al Globo de Oro.
Está soberbia, la verdad.
Musical, está soberbia. Y luego un Puri, que el pobre murió a los pocos años, a los 2 años de hacer esta película, y que está sensacional, como ese padre de familia indio que le pasa el testigo a su hijo, esas nuevas generaciones, donde efectivamente el mestizaje y la fusión acaba generando, acaba impulsando un arte como es el arte culinario. Me parece una película preciosa, divertida, dramedia, animante también y intercultural, o sea, perfecta. O sea, el menú de hoy es de primera fila, aunque sé que te falta un plato que a ti te gustaría meter.
Los tomates verdes fritos, ¿eh?
Claro, claro. Qué maravillosa esta banda sonora, por cierto. Es una gran película. Me hubiese gustado meter también Comer, Beber y Amar, pero Tomates Verdes Fritos le tengo
pues
un especial cariño.
Sí, yo también.
De John Amnit, y además tiene una secuencia maravillosa que es la muerte de uno de los personajes, no desvelaré más, con esa idea genial: señorita, déjela ir, era una dama y las damas siempre saben cuándo deben irse. Me parece magistral, sí, exquisita esa película, ¿no? Como tantas otras, ¿eh? Porque hay otras más, como El Chef, recientemente la comedia española, La Vida Padre, que es muy divertida, sobre un chef de Bilbao. Esa tendríamos que citarla también, claro.
Fuera de Pero Carta, bueno, también, Nubes, claro, Pasajeras, todo esto, como Caída, claro, del Cielo. Sí, sí. Es que hay Julie y Julia también, ¿no? Hay muchísimas.
Sí.
Bueno, fíjate, claro, que de hablar tanto de eso, de gastronomía, de comidas, de platos,
está
de lugares,
hambre, ¿no?,
del mundo, que nos has abierto el apetito de ver y disfrutar del buen cine. Gracias, Jero, te esperamos la semana que viene.
Gracias a ti, un abrazo inmenso.
Abrazo.
Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía.
Pues esta que estás escuchando es la última canción, esperada canción de Shakira, en la que sí, si la escuchas atentamente vas a descubrir que lanza más de un dardo a su ya ex, al futbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Monotonía, así se llama este tema que canta junto a Ozuna y en la que habla de su sonora ruptura. Y sobre esto os preguntábamos a vosotros, oyentes de Mediodía, ¿con qué canciones relacionas algún momento de tu vida? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Que creo que han sido muchísimos los que nos han mandado su nota de voz. Iranzu García, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, muchos oyentes y también muchas canciones, porque mira, el poder que tiene la música es inmenso. Siempre te acompaña en tu vida, te hace conectar, ¿no?, en muchos momentos.
En muchísimos, en casi todos, siempre, en los buenos y en los malos.
Así es. Entonces, mira, Maripaz es una de nuestras oyentes y ella nos cuenta cómo, gracias a la magia de la música, pues está muy cerca de su mejor amigo.
A mí me encanta la canción de Pau Donés, la de Eso que tú me das, porque me recuerda a una amiga mía que le tengo muchísimo cariño y se fue a vivir lejos, a otra ciudad, y ya la veo menos, y es una persona que estoy a ella muy agradecida y me ha ayudado muchísimo en mi vida, y entonces cada vez que la escucho pues me acuerdo mucho de ella.
Qué canción más bonita,
pues sí.
Qué canción más bonita. Escribió y cantó Pau Donés, además, en un momento difícil de su vida, cuando se encontraba ya muy malito, pero sin embargo pues quiso lanzar este mensaje al mundo tan optimista, una canción que además quiso dedicar a su hija. Bueno, canciones que nos acompañan en los momentos de nuestra vida, como decimos, en los que, a lo mejor, en los que estamos así un poquito más de bajón, más flojos, pero también esas canciones que nos acompañan en los buenos momentos, qué sé yo, cuando nace tu niño, tu niña, o en tu boda, cuando te casas, como es el caso de Jesús de Murcia.
La canción que más me marcó a mí, sobre todo porque también la utilicé como banda sonora del vídeo que se hizo en nuestra boda, es la banda sonora de la película Cowboy de Medianoche. La 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 la.
Bueno, bueno, más que cantar, nos ha...
Se ha venido arriba y... Ahí estaba motivado este oyente. Bueno, oye, que también lo agradecemos que sean así. Mira, Pilar, de amores va la cosa. Nos vamos de una boda también a cuando llega ese primer amor, surge, sientes las mariposas en el estómago. Y bueno, pues esas canciones siempre las recuerdas con mucho cariño.
Gracias a Dios, hasta ahora. Primero, no tengo grandes joyas. Empezamos por ahí. Tengo pequeños detallitos, pero de todas formas tengo algo de herencia. Son,
ay, que esta no es, ¿no? Esta es un oyente de que nos habla. Hablaba del tema de ayer, Iranzu. ¿Eh? Se nos ha colado.
Se ha colado. Mira, Pilar, pues esta oyente nos decía, ¿no?, que cuando ella estaba con su marido, pues encantaba escuchar la canción de Mis manos en tu cintura, y que todavía hoy, 20 años después, la sigue escuchando.
Hombre, Adamo, ay, cuántas parejas ha unido, ¿eh?, la música de Adamo. Bueno, pues esto es lo que nos habéis contado los oyentes. Vamos rápidamente a ver si nos puede contar algo Pilar Cisneros, porque se acaba ya el tiempo. Tocaya, cuéntanos.
Bueno, pues vamos a hablar de cómo detectar si tu hijo está a punto de ser captado por alguna banda juvenil, ¿eh? Y eso es lo que vamos a analizar enseguida.
En la tarde de COPE, en unos minutos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ruth González Collantes, psiquiatra en la Sanidad de Castilla y León. El desarrollo legislativo de la llamada ley trans. Esta ley, ¿usted cree que ampara la probabilidad de algún tipo de fraude? ¿Protege a los menores?
Esto va en contra de toda la protección que hemos intentado hacer siempre de los menores. Veo, sobre todo, la adolescencia como la parte más crítica de la vida. Cualquier pequeña cosa que pase en esa época va a hacer grandes impactos en su vida, y unos impactos a veces de no retorno.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vive momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Tailandia, Perú, Kenia. Reserva tu viaje por solo 60 euros, sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
Y el turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo, yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.